un día espléndido, un solazo por aquí por la costa riojana. Ya todos los arbolitos empezaron a florecer en agosto. Aquí es muy, muy extraño la floración. Sí. La floración de agosto es bellísima. Sobre todo los duraznos, los almendros que también comienzan a dar un poquito de forma. Pero los loros atacan mucho las almendras, Pablo, y se los llevan en un momento justo antes de que se pueda cosechar.
Eso me parece que pasa en todo el, bueno, no sé si en todo el país, pero del centro para el norte pasa mucho, ¿no? Con las cotorras
que depredan
directamente. No hay un árbol frutal que aguante el ataque de las cotorras.
Tal cual, es tremendo.
Sí.
Bueno, Pablo, hoy te quiero comentar una historia bastante hermosa. Te acordarás que te recomendé hace muy poco el libro de Víctor Pintos con sus 66 historias que merecían ser contadas, todas en relación a los autores directos de los temas. Eso es lo hermoso de este libro. Y además te comenté que las historias no tienen más de una página, como mucho una extensión de una página y media, con lo cual es un libro muy puntual, contundente, que no se abre ramificaciones en relación a su historia.
Uh-huh.
Y hoy quiero contarte sobre una canción que León Gieco no solamente la interpreta en un momento muy particular de la historia argentina, y es La cultura es la sonrisa.
Sí.
¿Te acordás de ese tema?
Sí, claro.
Seguramente lo tenés muy presente.
Un carnavalito,
1979,
¿no? No conozco mucho el estilo, pero me parece que es un carnavalito.
Y tiene una similitud en el género, pero lo que sobre todo en esta canción se encuentra una historia que late con la historia argentina directamente, y eso es lo que más me impactó de esta relación que tiene León Gieco con narrar o cantar la historia argentina, y sobre todo en la época de la dictadura cívico-militar que gobernó a la Argentina en 1979. Y desde el otoño de 1976 decidió la clausura de la Universidad de Luján. Y todo parte desde ahí en la inspiración de esta canción.
Ajá.
Porque cuando se supo la novedad, que empezaron a organizarse diversas marchas, el lema era "Orgullosos de nuestra universidad". Y se apoyaban en personalidades del momento como Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Adolfo Pérez Esquivel y León Gieco. Entonces, en aquellas horas, donde había triunfado en Nicaragua la revolución también, y estaba un nuevo ministro de Cultura, bueno, todo el mundo se estaba encontrando en una movilización, León Gieco tomó notas de las palabras de un cura que le dio a él un pensamiento inicial en esta canción. Y las palabras exactas de este cardenal fueron, entre comillados, lo voy a deletrear exactamente así: "La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Es un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato". Y así queda persistiendo en su mente esto de que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Y cantar a favor de la cultura en esos días, era toda una revolución,
sí,
Pablo.
Claro.
Era un gesto de oposición a esa política oficial, y mucho más si se estaban refiriendo a la reapertura de la Universidad de Luján. Y en el verano de 1980, estoy hablando de que pasaron varios años, Gieco comienza a incluir este tema en sus conciertos. Y eso no pasó desapercibido por los servicios de inteligencia, sobre todo, que observaban todas las letras de los artistas populares muy de cerca.
Sí.
Sabemos de esa historia. Y en un show de carnaval concretado en el marco de este concierto de Festirrama, que tuvo lugar en una sede de la sociedad rural porteña, cuenta la historia que Gieco canta esta canción y los agentes policiales estaban camuflados entre el público y lo grabaron. Mirá vos cómo se dio esta situación. Y poco después, el general José Montes, que era responsable del primer cuerpo del ejército en aquel momento, ordena que detengan a León Gieco para poder hablar con él en su despacho directamente.
Sí.
Y el músico fue arrestado por una delegación militar, se presentó en el departamento, bueno. Y ahí comienzan esta charla, y el militar le dijo que le había informado que, bueno, que estaba haciendo este tema de "El pueblo llora cuando cierran las universidades". Eso era lo que más lo interpelaba. Y en esta discusión, por supuesto, él empezó a cuestionarlo y comenzaron un poco a indagar sobre el tema. Y él le dijo, señor, nosotros sabemos dónde vive, le decían a Leo Gieco, y que a qué guardería mandan a sus hijos, que a usted ahórrese un problema y no cante esta canción. Y le sugirieron, evítelo, porque la amenaza no fue tan de soslayo así, sino que lo hicieron muy contundente.
Sí, muy explícita.
De inmediato Gieco y Alicia, que era en ese momento su mujer, se fueron con la hija a pasar unos meses a Los Ángeles. Te imaginarás que tampoco León Gieco quería exponer la seguridad de su familia, mucho menos en ese momento.
No, claro.
Y antes de que terminara el año, él vuelve a Buenos Aires a grabar un nuevo disco, y en eso incluyó el tema Pensar en Nada, en un tono muy rocker, y que había podido grabar en los Estados Unidos junto a otro amigo suyo, que era Gustavo Santaolalla. Sabemos que este hombre, este músico increíble, tuvo tantas colaboraciones también con otros músicos y artistas argentinos. Y para este álbum, que justamente se iba a llamar Pensar en Nada, él grabó, pese a la censura y a las amenazas, La cultura es la sonrisa. Y eso sí, tuvo que cercenar él una estrofa de su canción, la que hablaba puntualmente sobre la Universidad de Luján. Y ahí decía, solo llora en un país donde la pueden elegir, solo llora su tristeza si su ministro cierra una escuela, llora por los que pagan con el destierro o mueren por ella. Esa estrofa León Gieco la tuvo que sacar de esa canción. Pero no obstante, y pese a todas las amenazas, este gran artista dejó su mensaje ligado y nada destruyó, sobre todo, su inspiración y su voz dentro de un momento de la historia argentina en el que era fundamental levantar también las defensas sobre derechos que pertenecían a todos.
Mira qué increíble historia. No sabía que había sido detenido León Gieco, aunque sea por un ratito, como para pedir explicaciones, ni mucho menos amenazado, ni exiliado también, porque estos meses que vos decís que se fue a Los Ángeles,
a Los Ángeles.
Claro, se fue medio exiliado, ¿no? Porque tras las amenazas, obviamente, no se fue de vacaciones.
Y me imagino, a mí esta historia me sitúa en la siguiente situación también, Pablo, a ver si vos, que conocés mucho del mundo de la música y del rock, los artistas tienen implícito, abajo de la piel, una necesidad de transmitir. No hay nada que se pueda oponer a esa voz que sale a través de una garganta y que se interpreta como Mercedes Sosa, León Gieco. Claro. Son grandes tótem de nuestra historia argentina en cuestiones de música y de voz. ¿Cómo se habrá sentido él después de presentar esta canción sobre la sonrisa, sobre la cultura, que había estado inspirado en lo que un cardenal dijo, cuando lo estaban esperando vestidos de civil estos guardias y lo invitaron amablemente a retirarse? ¿Cómo uno se sienta frente a un militar, escucha estas amenazas o da explicaciones sobre su voz y después toma una valija y se extradita a Los Ángeles, pero no perdió tiempo, porque él ahí también con Gustavo, un gran amigo de él, siguió trabajando y tampoco se dio a la fuga de su voz. Volvió y se reivindicó como se podía para esa época.
Sí, totalmente. ¿Sabes qué me venía a la mente? No conocía bien el año del lanzamiento, pero esto que decías de los artistas que no es que no se callan, que no se pueden callar, porque está en su ADN decir lo que piensan, ¿no? Y a veces lo enmascaran de una forma, o lo tuvieron que enmascarar de una forma para esto, para no ser, perdón la expresión, pero chupados por la dictadura militar, cívico-militar, y ser desaparecidos, como ha pasado con algunos artistas. Y me venía a la mente Rajuña las Piedras de Sui Generis,
de Sui Generis,
que es del año 73, un poco antes de que comience la dictadura, antes. pero ya con la AAA ahí en pleno funcionamiento, y dicen, cuentan que los militares o la AAA ni siquiera entendieron de qué hablaba el tema. No, y, claro. Y esto
era para entendidos, Pablo. Claro. Era solo para entendidos. Esa frase creo que le aplica muy bien a Rasguña en las Piedras. Y Pero qué increíble es navegar en la historia fehaciente de la música de aquel entonces.
Sí.
A mí me sorprendió en 1980, cuando lanza este álbum, nuevamente León Gieco no se queda con nada, como bien decís vos, tienen una forma de hablar distinta y quizás lo pueden pasar por abajo, entre líneas, si se quiere leer así, y sin embargo la voz estuvo vigente. Y en lo personal aplaudo el valor de estos músicos que estuvieron impregnados de ese valor para seguir defendiendo una ideología que sigue intacta entre nosotros. Sí, Pablo, la verdad que sí. Y esta canción merecía su historia también.
Sí, la verdad que sí. Que pienso si hoy pasara, espero que no, toco madera sin patas, pero si hoy pasara, no sé si la música es tan existe con un mensaje tan claro, ¿no? De resistencia, digo, de protesta, como en esa época.
Mira, se ha perdido bastante esto que vos observás, Pablo, y quizás las personas de nuestra generación lo sentimos un poco más que los chicos de la actualidad, porque hemos atravesado una historia diferente en esta Argentina y hemos observado, o estamos muy sublimados con una generación de artistas tan distinguidos como los que nombramos. Y sí, uno se pregunta, ¿qué ha pasado con la música o qué están transmitiendo?
Sí, claro que sí. El comercio, es el negocio de la música, que bueno, es un tema...
La industrialización, ¿no?
Sí, tal cual.
Y ahí también aplica mucho esta canción de León Gieco que habla sobre la cultura y finalmente dice, la vida pasa, pero la cultura queda.
Sí.
Y realmente es un placer, Pablo, coincidir en lugares como este, en este programa y en esta editorial, donde podemos darle vigencia a eso que parece olvidado, pero sigue estando.
Sí,
sigue
claro
estando
que
ahí,
sí.
En el
claro
mismo
que
lugar.
Sí. Claro que sí. Sara, antes de terminar la columna, quería preguntarte, y me lo tengo ahí en el tintero hace varios días, porque ocurrió en Chilecito, donde vos vivís, no sé si te habrás enterado y si tenés algo de información al respecto, de una mujer que fue estafada por un no sé cómo se llaman estas nuevas modalidades que con inteligencia artificial se cambian el rostro.
Sí.
Y se hizo pasar por un famoso y le sacó varios millones a una jubilada de ahí de Chile.
Como 3 millones o una cosa así.
Tremendo. No sé si tenés algo de información al respecto, pero justo como fue en Chilecito, dije, le tengo que preguntar al aire.
Vos sabés que, Pablo, no es la primera que es estafada abiertamente por millones. No es la primera. Solo que este caso ha tomado relevancia por la conducta de la estafa, pero no es la primera. Y sucede muchísimo en La Rioja estas estafas porque las personas realmente, y esto cabe destacar, Pablo,
confían.
Para bien o para mal, son personas que confían muchísimo, son muy muy confianzudas, muy fácil. Vos en La Rioja podés ir, comprar algo y decirle en el negocio, ya vengo y te pago, y te dicen, sí, vaya señora, no hay ningún problema, cuando usted pueda viene y me paga. Eso no existe, Pablo, y esto aplica a que sea muy fácil el tema de las estafas también, y el caso de esta mujer tan lamentable, y también otra cosa que prima aquí es la situación del poco manejo de las nuevas tecnologías para estafar, como lo es la IA, que se utiliza para estas cuestiones. Fue lamentable el hecho y sumamente triste, porque también uno se pregunta qué hacer en estos casos, y si bien la justicia intervino y esto está siendo estudiado, analizado, ¿qué se puede hacer? ¿Devolver esa plata? ¿De qué forma? ¿Cómo sigue? Mirá, son varios los factores que intervienen en casos como estos.
Mira, conozco casos de personas que fueron estafadas o que fueron, les hackearon el teléfono, perdieron material muy muy importante hace pocos días, personas cercanas, y pienso que no hay forma de reparar, porque suponiendo que se le devuelva el dinero y que la persona vaya presa o lo que sea, el daño, la angustia que por la que pasó, y eso es irreparable. Y destacar esto que vos decís de los riojanos, que vos lo dijiste, pero lo quiero remarcar, que es un valor para destacar el tema de ser confianzudos, ¿no? No como algo malo, sino como algo súper positivo, y el error acá, lo malo, es del otro lado, ¿no? Del estafador. Digo, para que no quede como que la persona merecía esto por ser confianzuda, ¿no?
No, no, en absoluto, Pablo. Mira, algo que siempre he dicho en momentos en los que estoy en Buenos Aires o con otros colegas, que me parece hay que respetar absolutamente la idiosincrasia, sí, de un lugar al que se llega. Y en este caso, la confianza tiene un valor extraordinario, porque el pueblo riojano tiene todavía esa inocencia de devolverte, Pablo, una billetera. Eso se encuentra en una billetera con dinero y lo llevan a una sede, porque ha pasado en la radio en la que trabajo, de llevarla exactamente así, decirte, sí, encontré esto.
Sí, en estos pueblos pasa
eso. El documento se llama... Sí. Pero, Pablo, eso no existe actualmente, que te devuelvan una mochila que se quedó en el colectivo que pasa por todos los distritos y levanta chicos, y finalmente cuando vuelve la madre sube y le dice, esta es la mochila de su hijo. Eso no existe, Pablo, no, y hay que respetar siguiendo esa línea de confianza para no traicionar, para no perder ese valor tan hermoso que el ser humano tiene. Aquí vemos que, por supuesto, esta mujer padeció esa situación. Y también uno se pregunta cómo se maneja todo hoy, si todo lo bancarizado y todo pasa por un celular también, Pablo.
Sí,
todo
sí
está ahí adentro.
Pero bueno, destacar esto, que esto es la Argentina, ¿no? Esa persona confiada, amable, respetuosa, digo, eso es Argentina, y lo notamos cada vez que nos alejamos de las grandes ciudades, hablemos de, no sé, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, Rosario, Santa Fe, digo, nos alejamos de las grandes ciudades, y el argentino es eso, ¿no? Es algo que siempre trato de destacar, porque parece que cuando nos escuchan desde afuera, desde otro país, digo, o un extranjero, alguien de otro país, piensa en la Argentina, piensa en el porteño, en el de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y no, el argentino es mucho más que eso.
Absolutamente, y me encanta, Pablo, que hayas destacado esto, porque en particular la solidaridad del pueblo riojano, su amor por el terruño que tienen, lo que persisten aquí a pesar de todo, eso se ve en los pequeños pueblitos donde te encontrás con gente que te abre la puerta de sus casas, uh-huh, y te convida el pan casero que está saliendo del horno y te habla de tantas cosas maravillosas, y en particular la confianza, que a veces traiciona también, como este caso de esta mujer que fue estafada por millones. No es fácil hoy solventar ese tipo de,
no, claro,
de cuestiones económicas cuando te sucede, Pablo. Perder 10.000 pesos es mucho hoy en, sí, día, y mucho más para una persona que ya está jubilada de su labor. No es algo fácil.
No, tal cual, tal cual. Sara, sí, te despido con entonces La cultura es la sonrisa, el tema, el eje central de esta columna.
Ay, sí, por favor. Dale. Qué es tan bella esa canción.
Sí, la verdad que sí. No sé si es la versión original, pero bueno, es una versión de León Gieco.
Por supuesto.
Sí. Sara, muchas gracias.
Hasta luego, Pablo.
Chao, chao.